¿Cómo estás, Mauro? Marcelo y Fabiola te saludan.
Hola, Marcelo, hola, Fabiola, hola, audiencia, ¿cómo están?
Bien,
bien. Bien, bárbaro. Mira, una autoconfesión. Durante muchísimos años el periodismo en el interior era local, eran los periodistas que desarrollaban los temas que pasaban, y de a poquito, si bien en un principio había cadenas nacionales, pero después empezó a desarrollarse mucho con las FM, con todo el periodismo local, pero después empezaron a hacerse nuevas cadenas porque se dieron cuenta algunos empresarios que era más barato poner una señal vía satélite que tener un cuerpo de periodistas. Pero nos enteramos de todo lo que pasaba en Constitución, Retiro, qué sé yo, y no lo que pasaba acá a la vuelta. Y en la radio donde yo trabajaba éramos de los primeros, me parece que hicimos eso, así que me siento cómplice. ¿Cómo? Que claro, sí, soy el primero arrepentido. Mauro, algo así, ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo en el interior?
Bien, mira, te hago un breve resumen. Yo soy parte del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA. En el 2021, durante la pandemia, hicimos un mapa con encuestas a lo largo y ancho del país. Y obviamente le pusimos cara y números a algo que todos conocemos, y es lo que vos bien decías, que uno sabe cuándo cortan Constitución o qué demora ahí en General Paz, claro, pero no qué pasó en la esquina de tu casa.
Sí, sí.
Y esa situación, que nosotros denominamos, porque se denomina así de manera internacional, puede tener otros nombres o puede sonar más o menos simpático el nombre, eso nosotros lo denominamos desiertos informativos. Y eso, esa situación de desiertos informativos, donde vos capaz que tenés un medio que trabaja muy bien y que tiene los mejores periodistas y que cubre la actualidad local, pero es uno solito, entonces es solamente una visión, esa situación supera el 50% del territorio nacional. ¿Sí? También por una cuestión de una composición demográfica, no es el 50% de la población que está afectada por este problema, pero sí que es más del 50% del territorio es un desierto informativo, ¿sí?
¿Y por qué, Mauro, eso? Digo, no quieren invertir en medios de comunicación, ¿no es rentable? ¿Cuáles serían los problemas?
Mira, son muchos los factores que llevan a que en un lugar no haya muchos medios de comunicación. Que no sea rentable, que no sea un modelo de negocio sostenible, es uno de ellos, sin ningún lugar a duda.
Sí.
Otro es la falta de capacitación. Entonces uno capaz que tiene, no necesariamente capacitación de estudiar periodismo o alguna carrera de comunicación, sino incluso a un nivel menor, supongamos, somos 4 o 5 vecinos que queremos hablar de un tema y como no tenemos ningún tipo de formación, no nos animamos, no sabemos que podemos armar un diario digital, no sabemos que capaz que si hablamos con algún pequeño comerciante podemos poner una FM muy chiquitita, pero capaz que para un pueblo de 1.000 o 1.500 habitantes es más que suficiente. Entonces no hacemos esa lógica, no tenemos la lógica porque no tenemos la formación o solamente tenemos la curiosidad y no avanzamos. No tenemos la lógica de preguntar por qué se están haciendo las cosas como se están haciendo, ¿sí? O plantear que puede haber maneras, no desde un punto de vista ideológico, sino desde la más sincera duda de decirnos por qué estamos haciendo las cosas así, por qué hace falta tal o cual calle y no otra, ¿sí? No desde el punto de vista desde lo vamos a señalar que algo está mal o hay algo turbio, sino desde la lógica más básica y elemental de la curiosidad de por qué hacemos lo que hacemos y preguntarnos esa lógica. Eso pasa y va más allá también del modelo de negocio. Y esa situación se da en un montón de lugares del país y no solamente es negocios o capacitación académica de terciario, de universidad, sino también a un nivel más chico. Entonces, se generan esas diversidades en lo largo y ancho del país que al final terminan perjudicando porque, como decía Marcelo al principio, se sabe lo que pasa en Capital Federal, en algunos casos muy puntuales se sabe lo que pasa en la capital provincial y después el resto es prácticamente silencio de radio haciendo referencia al medio en el que estamos comunicándonos ahora.
Mauro, tenemos, en este momento tenemos una posibilidad que con medios inmensamente más económicos que en el pasado se puede llegar a hacer cosas, ¿no? Los canales de YouTube, la información por Instagram, es otro mundo. No sé si puede llegar a toda la gente, todavía hay mucha gente que prende la tele para ver lo que pasa. Pero es que la oportunidad, después las calidades serán otro tema, pero digo, la oportunidad...
La aprovecharán esos claro, espacios.
Para aprovecharlo
claro.
Es buenísimo.
Hoy, porque, y haciendo un análisis también de esto que comentabas, Mauro, más allá de estos desiertos informativos de los que vos hablás, yo creo que hoy es muy probable que la gente sepa lo que pasa en la esquina de su casa, pero porque ha llegado a ocupar ese lugar quizás las redes sociales.
Sí, tal cual. Y ahí voy al segundo tema de por qué decir tu informativo o cómo se llega a esa definición. La primera es que vos tengas los medios no como recursos, sino medio como estructura, no sé, como soporte técnico, puede ser una página web, puede ser el principio de un medio. Y la segunda es que haya al menos una persona que cobre por su trabajo periodístico.
Claro.
En la lógica de no que haya un periodismo profesional, que eso sería como lo ideal, ¿no? Alguien que tenga, que esté asociado a un sindicato, que tenga su todo en regla, sino alguien que está dedicándole determinado tiempo, que tiene valor y está cobrando en consecuencia.
Uh-huh.
Entonces, esa cuestión profesional también está contemplada. ¿Por qué? Porque se sobreentiende, por más que no sea el caso siempre, pero se sobreentiende que alguien que cobra por un trabajo va a tratar de hacerlo lo mejor posible y como mínimo va a verificar la información.
Claro, claro.
Que ese es ahí es uno de los grandes problemas que tenemos. Ustedes seguramente recordarán que entre 2011 y 2015 más o menos se hablaba de la muerte del periodismo por el autodenominado o denominado desde algunos sectores como periodismo ciudadano, por ejemplo.
Uh-huh.
Donde sí, alguien con un celular ya era periodista, supuestamente.
¿Te acordás? Entonces, hubo un programa muy viejo hace muchos años, no me acuerdo cómo se llama, TV Abierta, creo que lo había empezado América en la trasnoche, que era un poco lo que eran las redes ahora, hace 20, 30 años, hechos con una cámara y surgieron algunos personajes rarísimos también. Pero era como eso, ¿no? Como empezar a sacar o poner directamente al protagonista al aire.
Que está perfecto como parte de un producto y totalmente aceptable. Lo que pasa es que, y ahí es donde, por ejemplo, desde organismos como FOPEA tratamos de diferenciar, está perfecta la libertad de expresión, pero que haya libertad de expresión y que uno se pueda enterar de las cosas sin ningún tipo de análisis ni confirmación, que eso es el principal problema.
O sea, eso no es periodismo, perfecto. Eso es otra cosa, eso es alguien hablando.
Exactamente. Entonces, bueno, también ahí el desierto informativo es, bueno, tenemos un pueblo ficticio que se llama X y hay 2.000 personas ahí y hay 1.500 personas que están todo el tiempo subiendo las cosas que están pasando en el pueblo a internet. ¿Ahí hay desierto informativo o no hay desierto informativo? Y ahí tenemos un exceso de información, pero esa información es valiosa, está depurada, está ordenada, está ponderada, está comprobado que es real.
Claro.
Y bueno, y ahí tenemos un problema. Lo que nosotros hicimos para tratar de combatir esa situación fue, bueno, nosotros teníamos un mapa en 2021 de cómo estaba el panorama desde Argentina. Que si uno se pone a analizar y ustedes rápidamente piensan en el mapa de Argentina, más o menos se deben dar una idea de dónde hay más medios, dónde son más rentables y dónde no hay medios porque o no son rentables o falta capacitación para que las personas que están trabajando ahí puedan transformar su medio de comunicación en algo periodístico.
Sí. Entonces, ¿y qué papel cumple Bahía Blanca ahí?
En el mapa es un semibosque informativo.
Mirá.
Donde uno tiene muchos medios con periodistas profesionales. Bueno, estás lejos de, por ejemplo, cuando vos llegas a ser las capitales provinciales, o ni hablar Ciudad de Buenos Aires, o a unos lugares con lugar donde tenés medios enormes, que esos serían como los bosques informativos más grandes, no sé, Ciudad de Córdoba, Rosario, que ahí tenemos otros problemas con Rosario, pero son lugares como muy poblados, donde hay muchos medios. Y después ahí, cosa que el mapa no hace porque es una cuestión cuantitativa, no cualitativa, después ahí hay que analizar la calidad.
Claro.
Pero en esencia Bahía sería un semibosque por la densidad de medios comparado con la cantidad de gente que vive.
Claro, claro, absolutamente.
Entonces, ahora bien, si ustedes me dicen, no, Bahía es mejor que Ciudad de Buenos Aires, es un análisis que nosotros no hicimos porque, o sea, no había manera de hacerlo en todo el país. Y si ustedes me dicen, no, Bahía es menos que Buenos Aires, también no puedo decirles que sí o que no, porque no es resultado de este, claro, de ese trabajo. Si Bahía está mejor o peor que Mar del Plata en calidad, por decir una ciudad que queda un poco más cerca, o Necochea, o Tres Arroyos, es algo que no, ese análisis en particular no lo hizo. Y también sería, en parte, sería un poco injusto, porque nosotros lo que queríamos era tener ese primer mapa para después poder dar herramienta.
Claro.
Y ahí es donde nace, sí.
No, digo, primero plantear el universo a estudiar y después estudiarlo.
No solamente estudiarlo, sino lo que nosotros queríamos hacer era tratar de, desde nuestra perspectiva, cambiar esta situación. Uh-huh. Y ahí es donde nace la segunda parte del proyecto, y ustedes me llaman por la tercera parte del proyecto. La segunda parte del proyecto, sí, fue recorrer Argentina con capacitaciones. Y eran capacitaciones en dos aspectos, en dos públicos objetivos distintos. El primero era a estudiantes de periodismo, a periodistas o a entusiastas de la comunicación, o a personas que tuvieran algún tipo de interés en la comunicación y que quisieran eventualmente armar su propio medio en recursos digitales, ¿sí?, acompañados por la Google News Initiative, en recursos digitales que le dieran la posibilidad de, está bien, es un solo periodista o un entusiasta que sabe que tiene que verificar la información, que tiene que tener diversidad de fuentes, que esos son como principios básicos que ya como establecíamos antes de enseñarle las herramientas. Bueno, a esas personas les decíamos, están estas herramientas que hacen que tu trabajo sea más eficiente, y vos, no es que vos vas a reemplazar un gran medio, pero por lo menos vas a tener un enfrentamiento digno con un equipo de periodistas de 5 o 6 personas que no están usando esas herramientas.
Claro.
Entonces, dábamos esos recursos. Hicimos 7 giras, visitamos 25 ciudades y capacitamos a más de 1.600 personas mayores de edad. Y a su vez, la segunda parte del proyecto, que también fue en simultáneo en esas 25 ciudades, no lo hicimos en todas las ciudades, pero sí en más de 15, es, bueno, está bien, nosotros estamos atacando el problema hoy, pero ¿qué nos garantiza que en una ciudad, por ejemplo, como Tapalqué, provincia de Buenos Aires, no, o sea, capacitamos en ese lugar a 4 periodistas nada más, que son los que están trabajando ahora? Tapalqué, sí, pleno desierto informativo, porque hay una radio y un portal web, que capaz que hacen el mejor trabajo del mundo, pero están ellos solitos.
Claro.
Entonces capacitamos a los periodistas y son los 4, 2 trabajaban en un lado, 2 trabajaban en el otro. O sea, no había variedad. ¿Cómo podemos hacer para tratar de contribuir a que eso en el futuro, desde una semilla muy chiquita, porque nosotros íbamos un día nada más, o sea, no se podía hacer tanto, cómo podemos tratar de revertir esta situación a futuro? Bueno, lo que a nosotros se nos ocurrió fue dar capacitaciones en el secundario.
Ajá.
Y las capacitaciones de cómo eran, por ejemplo, en Tapalqué fueron 60 chicos a un teatro que tienen, que es un cine muy bonito, es un cine-teatro multifuncional, centro cultural, hicimos una capacitación. Fueron los 60 alumnos de secundaria que tenían en la escuela, en las dos escuelas públicas que estaban ahí, fueron a ver la capacitación. ¿Y nosotros qué le contábamos? ¿De qué se trataba el periodismo? ¿Y cuál era el valor, cuál es el valor que tiene el periodismo en la sociedad? Para que capaz que alguno de esos chicos y chicas eventualmente o estudien periodismo o tengan algún tipo de inquietud, porque no necesariamente tienen que ser periodistas como somos nosotros, sino que hay otras maneras también de contribuir a la profesión, y después uno eventualmente termina haciendo un servicio público,
sí,
sea o no se identifique como periodista. Entonces,
Mauro, entonces la última parte que tiene que ver con el documental, nos gustaría que nos dé los datos, dónde lo podemos ver y cómo hacemos para interiorizarnos.
Perfecto. La última parte es el documental, donde nosotros contamos toda esta experiencia, sí, que son más o menos 20 minutos, y también tenemos los testimonios de los periodistas que están en esos diferentes desiertos informativos. Y se puede ver en YouTube en el canal de Fopea. Fopea TV es el canal de Fopea. El estreno está puesto como un video de estreno, sí, ahora a las 13, así faltan justo 2 horas, y ahí se escuchan, bueno, todos los testimonios de bueno, todos los testimonios no, porque son más de 1.600, pero sí se escuchan más o menos 10 o 12 testimonios de periodistas de diferentes partes del país. Nosotros llegamos hasta Ushuaia y hasta San Salvador de Jujuy en el norte. Así que es bastante, no llegamos a hacerlo, no llegamos a la Quiaca, pero sí hicimos bastantes kilómetros en diferentes vehículos que iban ploteados. Bueno, teníamos ahí toda una mística.
Perfecto.
Como para armarlo, y eso se puede ver, reitero, en el canal de Fopea en YouTube.
Fopea. Perfecto, TV, lo miraremos en entonces.
Acabo de notificar, de activar la notificación, así que a la ahí una, está, la una suena la alarma.
Gracias, genial, Mauro, genial, por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Beso.